Bueno, hoy toca empezar con redes sociales. Hay un montón de cosas que comentar porque tanto Twitter como Facebook están haciendo cosas, están haciendo saltos adelante, tanto con nuevas características que vamos a comentar como con nuevas aplicaciones, sorprendentemente, aunque ya veréis cuando os lo cuente, no es tanta sorpresa, es un poco más de lo mismo. Vamos a comentar también 4 multas que le han puesto, o 4 confirmaciones, o 2 confirmaciones y 2 multas normales, y el lanzamiento del Xiaomi Mi Mix 3, entre otras cosas, así que vamos un poco al grano. Pero antes, ya sabéis que el patrocinador de esta semana son la gente de Colchones Marmota, y que podéis entrar en comounamarmota.com, y que aparte de colchones, aparte de edredones, aparte de almohadas, tienen los canapés, el mejor invento de la humanidad, que es debajo de tu cama, aprovecharlo para tener un cajón gigante en el que puedes guardar cosas. Y ahora, por ejemplo, estamos mucho cambiando la ropa de verano o las cosas de verano por las cosas de invierno. Si no tienes un canapé en tu casa, tienes que tener un canapé. De verdad, es uno de los inventos más útiles. Y en Marmota tienen de diferentes colores y de un montón de tamaños, de 7 tamaños distintos, desde 90x190 hasta 180x200. Es decir, camas gigantes. Los tienen en blanco, los tienen en un tono de madera claro y un tono de madera con un barniz más oscuro. De verdad, son muy buenos, también lo puedes todo. Como todo en Marmota, pagar a plazos, van a casa y te lo montan ellos. No, es decir, no es como que te envían las piezas y allá tú te apañarás. Que yo recuerdo una tarde de sufrimiento montando un canapé de IKEA. Y por supuesto, pues el envío es gratuito. O sea, pasaos como unamarmota.com y arriba en el menú tenéis los canapés. Muy buenos. Y si no tenéis uno, tenéis que tener un canapé. De verdad. Pero bueno, volviendo al tema de Twitter. Twitter está trabajando en cambios, tanto en los perfiles como en las conversaciones. Obviamente son cosas que no solo sospecho que van a estar introducidas en la plataforma oficial, es decir, en las aplicaciones y en la web oficial, sino que creo, sospecho de forma bastante fuerte, que no van a llegar nunca a través de las APIs a estas aplicaciones de terceros, ¿no? Como Tweetbot, etcétera, que siguen actualizándose. Por ejemplo, Tweetbot, mejor dicho, se actualizó la versión 5.0 hace unos días o hace una semana. Y me extrañaría mucho que, ya digo, estas características llegaran a estas compañías. ¿Qué es lo que está haciendo Twitter? Cosas muy útiles. Está haciendo unos cambios en la interfaz para que cuando pinchas un tweet que tiene muchas respuestas, las respuestas estén como encajadas en unos diferentes, digamos, hilos o en pequeñas escaleras, en pequeñas conversaciones hiladas, pim, 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 y que encima pues muestre las conversaciones de una forma ligeramente distinta, de una forma más sutil que básicamente un muro, ¿no? De mensajes puestos uno encima de otro, con colores en el fondo para gente que es nuestros amigos, etcétera. También parece que esto confirma que están trabajando en un marcador para que diga la gente si está conectada o no. No sabemos cómo va a quedar por defecto, pero espero que no lo hagan, que todo el mundo ponga su estado online por defecto, sino que esté apagado y que quien quiera lo active. Por otro lado, en los perfiles van a dejarnos poner una especie de estados, un poco que es como lo comenzó en Twitter, es en plan, estado, Alex Barredo, viendo no sé qué serie, o viendo una película, o en tal evento, que esto si recordáis, es como empezó Twitter. Los tweets, los mensajes, los status eran básicamente Pepito García o María Ramírez está haciendo tal cosa en tal sitio. Y, de hecho, mucha gente escribía los mensajes en tercera persona, que costó un tiempo, 2006-2007, hasta que la gente, los usuarios de Twitter, se adaptaron y empezaron a poner los mensajes en primera persona y a escribir más cosas de la que estaban haciendo, ¿no? Pues a convertirse poco a poco en lo que Twitter es hoy en día. Porque recordemos que antes no era ni para poner enlaces ni cosas interesantes, es en plan, ¿qué estás haciendo ahora, no? Que era la gracia de Twitter en su época. Parece que esto vuelve, ya digo, por esto el titular de vuelve 2006, parece que esto de los estados, de la actualidad, etcétera, vuelve para darle a Twitter un efecto más inmediato, más de inmediatez, más de directo, que es lo que quieren potenciar con todo esto de YouTube, perdón, con todo esto de Periscope, etcétera. Por un lado, esto del status, el estado que vas poniendo, ya digo, estás haciendo tal cosa, tal otra, y que va como fuera de tus tweets, ¿no? Es como un estado que se asocia de forma permanente a tu perfil, ¿no? Bueno, pues esto puede ser un sustituto de lo que ahora mismo son los tweets anclados, estos tweets que se quedan como el primero dentro de tu línea. Vamos a ver si esto tiene una especie de mejora o qué efectos tiene este tipo de mensajes, a ver si se reflejan, ¿no?, en las timelines de las personas, es decir, si llegan, cómo llegan a otras personas, es decir, yo me cambio el estado o tú te cambias el estado, cómo lo ve la gente que te sigue y cómo reacciona, cómo potencia Twitter este método. Bastante interesante, yo creo que son cosas que pueden hacer que la gente que seguimos en Twitter día y noche sigamos aún más, que creo que es, además son los datos que hemos podido ver después de la presentación de resultados trimestrales, que ha sido esta mañana, y en la que Twitter se ha metido un batacazo de 9 millones de usuarios menos, pero la mayoría eran cuentas inactivas o cuentas automatizadas, etcétera, lo mismo que ocurrió el trimestre pasado. Pero de momento siguen creciendo en las cuentas activas diarias, es decir, está viendo o están continuando, ya digo, con esta purga. También han avisado que el trimestre que viene van a seguir con esta limpieza a fondo, con lo cual los usuarios activos van a seguir cayendo un poco más. Y por una parte, buenas noticias, porque al llevar ya 3-4 trimestres con resultados negros, con resultados en positivo, es decir, que están consiguiendo ya beneficios, mejor dicho, o como lo queramos decir, esto significa que en Wall Street están empezando a premiar a Twitter por otra métrica, es decir, ya no le están dando palos por la cantidad de usuarios que diga tener, que esto era algo que preocupaba siempre mucho a la directiva, al equipo líder, ¿no?, de liderazgo de Twitter, y por eso se centraban en conseguir cada vez más usuarios y un poco enmascarar un poco realmente la realidad de lo que estaba ocurriendo. Por eso no se purgaban bots, por eso no se purgaban cuentas automatizadas, etcétera, y ahora digamos que los bancos de inversión, Wall Street, por decirlo así, le está diciendo, vale, ok, tienes menos usuarios y esto ya no nos importa tanto mientras nos estés dando beneficios, mientras estés dando ingresos cada vez crecientes y mientras estés haciendo un buen trabajo, que es lo que está haciendo Twitter más o menos desde hace un año, año y pico, con buenas purgas, con buenas características, etc. No está el trabajo finalizado, sigue habiendo muchos temas problemáticos aún en Twitter, en el día a día, y seguimos teniendo una directiva que en muchas ocasiones está muy desconectada del producto que tienen. Pero bueno, algo es algo. Dejando atrás Twitter, cambiamos a Facebook porque vamos a comentar dos cosas. La primera es que están trabajando en una nueva característica para poner tu canción favorita en el perfil. No sé si recordáis que esto es lo que hacía la gente en MySpace en 2006 y en 2005 y cosas así. Era una época distinta de Internet, ¿no? Entonces la gente maqueaba sus perfiles y los dejaba súper bonitos con sus temas y sus MP3 favoritos, etc. Y había negocios enteros de un montón de personas trabajando que vivían de proporcionar, ¿no?, estas canciones y estas personalizaciones para MySpace. Era otra época de Internet, ¿no? Entonces, bueno, ahora Facebook lo implementa. Y manteniendo el tema musical, parece que, según TechCrunch, Facebook está preparando una copia de TikTok. Ya sabéis que es como la aplicación de moda en muchos países, la aplicación de moda un poco entre los adolescentes, o entre los preadolescentes, mejor dicho, quizás, que tiene un componente como muy musical, aunque también es para vídeos cortos, etc. Entonces, vamos a ver cómo les queda esto a la compañía, porque en otras ocasiones ha intentado hacer lo mismo con Snapchat y le ha salido mal repetidas veces, ¿no? Pero al final clonaron una característica de Snapchat, que fue con las Instagram Stories, y eso le ha salido muy bien. Vamos a ver cómo acaba la cosa en esta ocasión. Y ahora vamos a hablar de Xiaomi porque esta mañana, o hace un montón de horas, unas 15 horas, quiero decir, más o menos, han presentado por fin el Mix 3. Ya sabéis, este teléfono de pantalla completa de Xiaomi que ha tenido ya, bueno, con esta, obviamente, 3 iteraciones. El primero y el segundo eran pantalla completa, pero hacían o mantenían un reborde inferior para alojar la cámara frontal, etcétera, etcétera, etcétera. En la segunda versión modificada, la 2S, por decirlo así, mejoraron un poco más el aspecto. Y en esta versión lo que han hecho ha sido adoptar el sistema de parte trasera deslizante que se sube hacia arriba, como en el Oppo y en el Vivo. No recuerdo el modelo ahora mismo, es que hay tantos teléfonos últimamente. Y bueno, este es el aspecto que tiene, es la forma que Xiaomi está optando dentro de la gama Mix por evitar usar el notch, cosa que, por ejemplo, con el Mi 8 está haciendo perfectamente. Por dentro, pues un Snapdragon 845, como es lo mejor que, vamos, que pueden permitirse en estos momentos, y 10 GB de memoria RAM, que están bastante bien. Bueno, al menos una versión con 10 GB de memoria RAM. La cámara, según la gente de XO, es más o menos similar a la del Galaxy Note 9. Ya sabéis que Xiaomi lo está haciendo relativamente bien en cámaras, aunque no tan bien como Apple, no tan bien como el Pixel. Y no sé si recordáis que hace varios días o hace un par de semanas comentamos cómo Xiaomi estaba diciendo que iba a poner 5G en este dispositivo. Algo que, obviamente, con el Snapdragon 845, con su modem, con el X60, pues no se puede hacer porque son modems de 4G. Xiaomi incluso estuvo publicando en Twitter fotos de un Mix 3 con 5G. En el indicador, en la pantalla arriba, ponía, en vez de 4G, ponía 5G. Y resulta que, obviamente, están trabajando en ello, pero no está preparado aún porque no tienen el chipset, este par procesador modem no está preparado. Sabemos que Qualcomm lo va a presentar o lo va a hacer disponible para sus clientes como Xiaomi en cuestión de meses, entonces Xiaomi han dicho que van a actualizarlo, van a hacer una próxima versión, yo supongo que Mix 3S en febrero, podemos asumir más o menos febrero-marzo, con la posibilidad de conectarse a estas redes 5G allá donde estén, porque claro, una cosa es que los móviles tengan el chip 5G, que a ver cómo funciona, etcétera, 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 pero sigue sin haber apenas antenas de 5G, con lo cual, bueno, ya sabéis que esto va a tardar un rato en coger velocidad, pero bueno, al menos ya sabemos que 2019, como comentamos en el anterior episodio, va a ser un poco el año del lanzamiento de 5G y que todas estas mentiras que nos han querido colar los fabricantes durante los últimos 2 o 3 años, no sé si recordáis, llevan 2 o 3 Mobile World Congress presentándonos móviles 5G, que nunca eran 5G, y que esto yo creo que va a ser pues un ímpetu fuerte de ventas para un montón de fabricantes, para el Galaxy S10, entre otros, por ejemplo, ya digo, en cuestión de unos meses. Así que si estáis esperando a renovar un móvil y queréis que tenga 5G, bueno, ya sabéis que no tenéis que esperar mucho tiempo, pero que de momento no está aquí. Y hablábamos de multas al principio porque tenemos una ración doble de multas de privacidad. Reino Unido, por una parte, ha rechazado el recurso judicial que puso Facebook por la pequeña multa de 500.000 libras, unos 600.000 euros que le puso el gobierno, bueno, la agencia de privacidad del gobierno de Reino Unido, por el escándalo de Cambridge Analytica, por los ciudadanos británicos afectados, una multa pequeñísima que bajo la GDPR o el RGPD, como queréis decirlo, hubiera sido una multa mucho mayor, de miles de millones de euros, no de cientos de miles de euros. Así que bueno, al menos esta multita pequeña se la llevan. Y por otro lado, Yahoo va a tener que pagar 50 millones de dólares a los miembros de una demanda colectiva que pusieron en Estados Unidos una denuncia por la filtración de sus datos. Ya sabéis, hace 3 años, en 2013, en 2014, también creo recordar. Entonces, cada uno de estos miembros de la demanda colectiva, es decir, tú y yo no, porque son ciudadanos de Estados Unidos, que están incrustados, que están adheridos a esta demanda colectiva, van a recibir unos 125 o 350 dólares cada uno más o menos por, digamos, los daños y perjuicios de tener sus datos filtrados. El resto de personas no vamos a ver ni un duro, así que bueno, es lo que hay. Eso a nivel anglosajón, pero en el sur de Europa, en Italia, resulta que también la Agencia Italiana de Competencia decidió ayer hacer efectivas 2 multas. Una a Samsung de 5 millones de euros por crear actualizaciones de software que empeoraban el rendimiento de sus dispositivos y una de 10 millones a Apple por hacer lo mismo y por además todo el escándalo de las baterías de iOS 11 que ya hemos comentado tantísimas veces, ¿no?, en Mixio durante los últimos meses. Así que bueno, 15 millones de euros de multa no es mucho para estas dos grandes empresas, pero bueno, algo es algo. Y por último, un poco de política porque, bueno, no política directamente, pero ya sabéis que en Mixio siempre comentamos muchas cosas de política / tecnología. Resulta que el New York Times publicó ayer un artículo de estos relativamente bombástico, ¿no?, en el que afirmaba que los iPhone de Donald Trump, perdón, uno de los iPhone de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, está siendo espiado tanto por China como por Rusia. Y dices tú, ¿pero cómo pueden estar espiando un iPhone? Bueno, es un poco más complicado que eso. Resulta, según explica el New York Times, que Donald Trump, como presidente de Estados Unidos, cuenta con 3 iPhone en su poder. 2 están modificados por la NSA, 1 de ellos es desde el que utiliza Twitter, que dice el artículo que solo puede conectarse a redes Wi-Fi, con lo cual yo entiendo que no tiene SIM instalada, y luego tiene un tercero que niega dejarse de usar, que debe de ser de él a nivel personal y que, según el artículo, a nivel de software no está modificado, es decir, está tal y como salió de la tienda. Bueno, pues es este iPhone el que se supone que la agencia de inteligencias de Rusia y de China están espiando por completo. ¿Qué es lo que están espiando? Pues obviamente no el propio teléfono, aunque es posible que también esté ocurriendo a través de algo que haya ahí instalado, sino que parece que le están espiando a través de las comunicaciones tradicionales, es decir, las llamadas GSM, que como ya sabéis o como podéis imaginar si no lo sabéis, son protocolos de comunicaciones que son muy poco privados o fácilmente, digamos, rompibles, ¿no? Como dicen en las películas, pinchables. Este teléfono entiendo que Donald Trump lo utiliza para llamar a sus amigos o a otros socios de negocios del pasado, etcétera, 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 y por eso no está utilizando aplicaciones de VoIP o aplicaciones de llamadas por internet que están cifradas, como puede ser el propio FaceTime Audio que está incorporado en los iPhone, Signal, WhatsApp, etcétera, sino que está haciendo llamadas desde la aplicación de teléfonos normales. Que por cierto, le han preguntado al gobierno chino, ¿no?, un representante del ministerio, y ha dicho una cosa que me ha parecido muy graciosa. Ha dicho, si están preocupados porque alguien les espía en los iPhone, que utilicen un móvil de Huawei, que ya me ha parecido en plan una forma muy cachonda de tomarse eso, teniendo en cuenta, ¿no?, que Estados Unidos acusa a China de espiar, ¿no?, a través de los datos que recogen los teléfonos de esta compañía. Y poco más por hoy, muchísimos más enlaces en la newsletter o en las notas del episodio. Muchísimas gracias a todos por escuchar y nos vemos en el próximo episodio.